Vamos a hacer ahora otra lectura también en Hechos de los Apóstoles y ahora leeremos en el siguiente capítulo de donde se ha leído antes. Ahora leeremos en Hechos capítulo 11. También hay personas visitándonos hoy, como casi todos los domingos hay visitas. Hay dos chicas de Alemania y hay otras personas que hoy están o por primera vez o que han vuelto después de un tiempo fuera. Así que una bienvenida especial para esas personas que nos visitan. Si alguien necesita traducción al inglés, se puede tener. Entonces que alguien salga fuera para buscar los auriculares y podéis tener traducción. Hechos 11, y vamos a leer primero del 1 al 5 y después saltaremos al 11 y leeremos del 11 al 18. Hechos capítulo 11, primero del 1 al 5 y después del 11 al 18. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Joppe orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Y ahora pasamos al versículo 11. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, que nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué usan los médicos para salvarles la vida a las personas? Bueno, desde mi gran ignorancia sobre la medicina, yo diría que los médicos usan sus conocimientos, sus habilidades profesionales como médicos, también disponen de unos aparatos técnicos, también usan diferentes tipos de medicación cuando es necesario. Recurren a la intervención quirúrgica, son ejemplos de lo que yo creo que usan los médicos para salvar la vida de personas cuyas vidas corren peligro. Pero quiero pasar de ahí a otra pregunta, que es, ¿qué es lo que usa Dios para salvar a las personas? Y aunque haya varias posibles respuestas a esta pregunta, que es importante porque tiene que ver con nuestra salvación, yo entiendo que lo que Dios usa principalmente para salvar a las personas son palabras. Dios usa palabras para salvar a las personas a las que Él salva. Y quiero que nos centremos en un versículo, aunque también voy a referirme a otros versículos relacionados, pero el versículo que quiero que tengamos en mente esta mañana se encuentra en esta segunda lectura, en Hechos 11, y es el versículo 14, Hechos 11, 14. Espero que nos llevemos a casa después, aunque solo sea este versículo. Dice, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y lo que pretendo haceros ver, basándome esta mañana en estas palabras, aquí en Hechos 11, es que lo que Dios usa principalmente, aunque no exclusivamente, para llevar a la gente a la salvación, lo que usa son palabras. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Dejadme que os explique en pocas palabras qué estaba pasando aquí. Quien dijo estas palabras ahora era el apóstol Pedro. Pero Pedro dice esto porque él acababa de venir de un viaje a Cesarea. Cesarea no estaba muy lejos de Jerusalén. Pedro ya ha vuelto a Jerusalén y ahora se ha reunido con los demás apóstoles, con los hermanos, para contarles algo que acaba de pasar, pero algo tremendo. En la casa de un gentil, sabéis que los gentiles eran los que no eran judíos, y en casa de un no judío, por primera vez quizás en la historia, una familia entera se había convertido. Una familia entera, la familia de Cornelio. Cornelio era un soldado, un centurión romano, no era judío. Pero Pedro estaba en casa de Cornelio, donde había también un montón de gente reunida, y Pedro les había predicado el Evangelio, y como consecuencia había descendido el Espíritu Santo, y todos ellos, que sepamos sin excepción, toda esa congregación en la casa de Cornelio, había llegado a creer en Jesús como su Salvador, se habían convertido. Pero eso fue así porque antes Dios envió un ángel a aquel hombre, a aquel soldado Cornelio, un ángel para decirle, Cornelio, tienes que llamar a un tal Pedro, Simón Pedro, para que él venga a tu casa y para que él te hable y para que él hable también a tu familia, a tus amigos. Así que haz venir a Pedro, reúne a tu familia y amigos en tu casa para que ese Pedro os pueda hablar. Y es ahí donde el ángel le dijo a Cornelio lo que acabamos de subrayar en Hechos 11, 14. Fue el ángel enviado por Dios a Cornelio quien le dijo a Cornelio, hablando de Pedro, cuando venga aquí Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces fue un ángel de Dios quien realmente dijo estas palabras a Cornelio y se refería a Pedro. Él, Pedro, Cornelio, escucha esto, él, Pedro, cuando venga, él te hablará palabras por las cuales tú serás salvo y también toda tu casa. Y fue así, porque fue Pedro a casa de Cornelio y bueno, él habló, como veremos ahora, y bueno, se convirtieron, si no todos, parece que fueron todos, pero si no todos, casi todos, los parientes y los amigos íntimos de Cornelio y el propio Cornelio también. Pero a lo que quiero ir esta mañana, en el tiempo que me queda, es, si es verdad que Dios, lo que usa Dios para salvar a las personas, si lo que usa son palabras, ¿qué clase de palabras son las que Dios usa para salvar a la gente? ¿Veis por qué esto es importante? Es importante porque si tú todavía no eres salvo o salva, esto te interesa porque tú deberías querer saber qué necesito yo, qué palabras necesito yo oír para que yo pueda ser salvo. Es importante. No es un tema secundario, sin importancia. Y si somos creyentes, y si nos preocupa la gente que no conoce al Señor, si queremos que Dios nos use como instrumentos en sus manos para llevar a otras personas a la salvación que nosotros ya hemos experimentado, es importante que sepamos qué tipo de palabras tenemos que usar nosotros para ayudar a otros a conocer el mensaje por el cual pueden ser salvos. Esto es importante. Entonces, lo que voy a hacer es decir 5 cosas sobre el tipo de palabras que Dios usa para llevar a la gente a la salvación. 5 características de las palabras que usa Dios, porque al final es Dios quien salva, no el que habla, no nosotros, no los seres humanos. Quien salva es Dios. Pero ese Dios que salva, lo hace, salva a la gente a través de palabras humanas, como veremos ahora. Entonces voy a decir 5 cosas sobre las palabras que Dios usa para llevar a la gente a la salvación. En primer lugar, Dios usa palabras habladas. Palabras habladas. Hay que hablar. Parece obvio, ¿no? Dice el ángel a Cornelio, hablando de Pedro, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Y si leemos el capítulo anterior, donde hicimos la primera lectura en Hechos capítulo 10, vemos cómo Pedro fue desde donde él estaba, en otro pueblo, hasta donde vivía Cornelio, en Cesarea, entra en su casa y después de presentarse y todo eso, lo que hace Pedro es simplemente hablarles. Palabras habladas. No vamos a leer todo lo que Pedro les dijo. Pero eso viene en el capítulo anterior. En Hechos capítulo 10 tenemos un resumen quizás de el mensaje hablado que Pedro predicó, anunció a la gente en caso de Cornelio en Cesarea. Pero voy a decir algo quizás que se puede entender mal y espero que no sea así, que no lo entendáis mal. Pero, o sea, no os ofendáis con lo que voy a decir. Pero no solo en este ejemplo, en otros ejemplos, tenemos que tener muy claro que lo que Dios usa para salvar a la gente son palabras habladas. Hay que hablar. Es importante. Y sabéis, no nos consta que Pedro hiciera nada más. Nada más. Aparte de hablar. Que sepamos, no cantó una canción. No bailó, no hizo mímica, no hizo ninguna obra de teatro. Cuidado, no estoy diciendo que no pueda haber lugar para este tipo de cosas. Pero estoy diciendo que lo que hizo Pedro fue solamente hablar y nada más. Y toda la gente se convirtió. Porque Dios ha decidido, porque Él es quien tiene derecho a decidir estas cosas, Dios ha decidido desde el principio salvar a la gente así y no de otra manera. Son las palabras habladas por alguien, hablando de Cristo, son esas palabras las que Dios va a usar siempre para salvar a la gente. Podemos hacer otras cosas con otros fines para quizás atraer a la gente, para que venga más gente a escuchar las palabras. Podemos hacer pre-evangelización, podemos preparar un programa, podemos hacer mil cosas. Pero ¿sabéis? Lo que ante todo tenemos que hacer, si queremos que la gente se salve, es hablar palabras. Y veremos ahora qué tipo de palabras tenemos que hablar. Pero esto es importante. Y si me permitís hacer una pequeña crítica, el problema que yo tengo con la mímica, cuando se pretende evangelizar con ella, es que la mímica no tiene palabras. Es sin palabras, es con acciones, con gestos, con movimientos de los actores, pero sin palabras. Y al final persona viéndolo tiene que sacar su propia interpretación de lo que están haciendo. Porque no hay palabras, pero es que tiene que haber palabras. Digo, no que no pueda haber mímica. Lo que digo es que si vamos a usar este tipo de métodos, siempre tenemos que suplementarlos con palabras. No podemos dejar a la imaginación de la gente su interpretación subjetiva de lo que puede significar esa obra de teatro que han hecho. No podemos dejar eso a la imaginación de la gente porque pueden tener pensamientos equivocados. Tenemos que usar palabras porque palabras son los que Dios usa para la salvación de la gente. Y seguramente si piensas en tu caso, si eres creyente, seguramente tú sabes que en tu caso hubo palabras. Palabras habladas por tus padres o por alguien que Dios al final usó en tu caso para llevarte a la salvación. En segundo lugar, palabras humanas. Palabras habladas y en segundo lugar, palabras humanas. Es evidente que las palabras que usó el Señor para salvar a Cornelio y a su casa fueron palabras humanas, porque fueron las palabras de Pedro, y Pedro era un ser humano. Y esto puede parecer tan obvio que no hace falta que yo lo diga, pero dejadme que os diga una cosa. Dios envió a Cornelio un ángel. ¿Vale? Y aquel ángel le habló, ¿no? Y le dijo, Cornelio, tienes que llamar a un tal Pedro para que venga a tu casa, tal, 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 y él te hablará tal, tal, tal. Y yo pregunto, si Dios puede enviar un ángel a Cornelio, y si ese ángel habla y le habla a Cornelio, ¿por qué no podía el ángel decir lo que Pedro tiene que venir a decir? ¿Me entendéis? Si Pedro va a venir desde otro pueblo y hay que esperarle un par de días hasta que llegue, pero ¿por qué, si ese ángel puede hablar y está hablándole, pues ¿por qué no puede Dios usar las palabras del ángel y no esperar a que venga Pedro? ¿Y sabéis por qué? Porque nunca ha sido la intención de Dios usar palabras de ángeles para salvar a la gente. Su intención siempre ha sido usar palabras de personas humanas. ¿Y por qué? Porque ningún ángel sabe lo que es la salvación. Ningún ángel ha sido salvado. Ningún ángel se salvará jamás. Hay ángeles caídos, ellos ya no tienen esperanza, y hay ángeles santos que están bien, no tienen ningún problema porque nunca cayeron, están en paz con Dios. Pero no hay ningún ángel que haya experimentado la salvación de Dios. ¿Y qué mejor que alguien que haya vivido personalmente la salvación para transmitir ese mensaje a otras personas? Dios no quiere usar palabras de ángeles. Dios quiere usar palabras humanas. Palabras de personas como nosotros, como tú y como yo. Esto es importante si queremos que la gente se salve o si queremos ser salvos nosotros. Voy a seguir. En tercer lugar, Dios usa palabras cristocéntricas. No os asustéis por a veces estas palabras un poquito largas que usamos los predicadores. Cristocéntricas quiere decir simplemente Cristo en el centro. Eso lo puede entender cualquiera de nosotros. Palabras cristocéntricas son palabras centradas en Cristo. Son palabras en las cuales el centro de todo no es otra cosa, no es otra persona, es Cristo, Cristo, Cristo. Hay que hablar de Cristo. Tenemos que predicar un mensaje centrado en el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Llamémosle como queramos, pero Él tiene que ocupar el lugar central cuando nosotros hablamos a la gente. Y si tú estás al otro lado y necesitas que te hablen, no hagas caso de nadie que no te hable de Cristo, porque es acerca de Cristo lo que tú necesitas oír y saber y entender si quieres ser salvo. Solo tenemos aquí un resumen en Hechos capítulo 10 de lo que Pedro dijo aquel día en casa de Cornelio, a Cornelio, a su familia y a sus amigos. Solo tenemos un resumen, pero es un resumen muy importante porque todo lo que dijo Pedro tiene que ver con Cristo, Cristo, Cristo. Fijaos rápidamente conmigo en Hechos 10. En Hechos 10:34 es cuando Pedro empieza a hablar, abriendo la boca, dijo. Y ahora a partir de ahí tenemos lo que Pedro les dijo, a Cornelio, a su casa, a sus amigos. Y sus palabras están totalmente llenas de Jesús, Cristo, Jesús de Nazaret, el Señor de todos. Pedro tiene una sola intención, una sola obsesión, pero obsesión sana, y es hablar de Cristo, porque Cristo es el único mensaje que tenemos, no tenemos otro. Pedro no habla de sí mismo, no habla de su iglesia, no habla de su denominación, porque no había en aquel entonces, no habla de otras cosas. El único interés de Pedro, porque él quiere que la gente pueda convertirse, pueda llegar a conocer a Dios y ser salvos. Su único interés es hablarles de Cristo, Cristo, Cristo. ¿Lo veis aquí? Hechos 10 les habla de la paz por medio de Jesucristo. Versículo 36, ¿lo veis? Dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando que el evangelio de la paz, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Hay una paz, les dijo Pedro. Y esa paz, que es paz con Dios, es la paz espiritual. Esa paz solamente es posible por medio de Jesucristo, no de otra manera. Luego les habla de la unción con el Espíritu Santo y con poder del Señor Jesucristo. 38 dice hablando de Cristo, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. Habla de las buenas obras que Jesús había hecho durante todo su ministerio, también en el 38, y cómo éste anduvo haciendo bienes, haciendo buenas obras, ayudando a la gente necesitada, etcétera, etcétera. Habla de las sanidades también de Cristo, también en el 38, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Habla también de todas las cosas, 39, que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén. ¿Lo veis? 39 dice, todas las cosas, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Habla también de la muerte, cómo no, de la muerte de Jesús al final del 39, a quien mataron colgándole en un madero, pero después habla enseguida de la resurrección, ¿de quién? De Cristo. 40, a este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase, y a partir de ahí habla de las apariciones del Señor resucitado al final del 40 y el 41. Todas esas más de 500 personas que fueron testigos del Señor resucitado, Pedro sigue hablando de Cristo, su muerte, su resurrección, durante 6 semanas apareciéndose a un montón de personas, pero el tema central sigue siendo el mismo tema, Cristo, Cristo, Cristo nada más. Y al final dice, como Cristo 42, dice, nos mandó a mí, a los demás apóstoles, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ya se está hablándoles del Cristo que va a venir un día como juez de todos, los vivos y los muertos, para juzgar a toda la gente, pero sigue hablando de la misma persona que es el Señor Jesucristo. Y solo tenemos unos pocos versículos y solo tenemos un pequeño resumen del mensaje de Pedro en casa de Cornelio. Pero son palabras cristocéntricas. Son palabras totalmente llenas de un solo tema. Jesús, Jesús, Cristo. Y sabéis, nosotros no siempre hacemos eso. No siempre se habla tanto hoy día como se debería de hablar de Cristo. Porque queremos quedar bien con la gente. Porque pensamos que se van a aburrir si hablamos tanto de Cristo. Bueno, ya lo tienen muy visto, lo tienen muy oído. Vamos a hablarles de otras cosas. Vamos a hablar un poco de la política. Vamos a demostrar que somos gente guay. Vamos a hablar de Facebook. Vamos a hablar de otros temas. Y nos desviamos. Y nos desviamos. Porque ya Cristo lo hemos desplazado. Y ya no está en el centro de nuestro mensaje a la gente. Pero ¿sabéis qué? Si Cristo no está en el centro de nuestro mensaje, no estamos predicando el Evangelio y la gente no se va a salvar. Porque la gente se salva a través de palabras humanas llenas de Cristo. En un solo día. Un hombre que ni siquiera tenía la ventaja de ser judío. No sabría casi nada sobre las escrituras de Dios antes de Cristo. Un hombre, digamos, pagano. Un hombre romano, un hombre duro. Era soldado, era centurión. Y él y su familia y sus amigos, todos ellos se convirtieron. ¿Cómo? A través de palabras acerca de Cristo. Y necesitamos tener a Cristo en el centro de nuestra evangelización. Porque es lo único que va a ayudar a la gente a ser salva. Pero en cuarto lugar, y voy a ir corriendo un poco más, las palabras que Dios usa para salvar a la gente son palabras habladas, son palabras humanas, no de ángeles, son palabras llenas de Cristo. En cuarto lugar, son palabras aplicadas a los oyentes. Pedro no se limitó solamente a resumir un poquito el ministerio de Jesús, como si fuera una charla interesante sobre un poquito de historia, ¿no? De Jesús de Nazaret. ¡Ah, qué interesante! Lo que hace Pedro es aplicar el mensaje acerca de Jesús a la gente que le está escuchando, a Cornelio, a su casa, a sus amigos. Pedro les aplica al corazón el mensaje. Pedro les dice, aunque no fuera con estas palabras, Cornelio y su familia, los que estáis aquí escuchándome, esto es para vosotros. Esto vosotros también lo necesitáis. Y esto lo podemos ver aquí en el 43, cuando dice, siguiendo hablando Pedro, dice, y de este, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, y ahora fijaos, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fue como si fuera la conclusión, porque después, como veremos, descendió el Espíritu Santo de manera todopoderosa y salvó a toda la gente. Pero las últimas palabras, parece ser que Pedro tiene tiempo para pronunciar antes de que caiga el Espíritu Santo, son estas palabras. Dice a sus oyentes, ¿sabéis qué? Este Jesús de quien os estoy hablando, todos los que crean en él, vosotros si creéis en él, serán salvos, seréis salvos. ¿Veis? Pedro no tiene interés solamente en contar una charla sobre un personaje de la historia. Pedro les dice claramente, si vosotros que me estáis escuchando ahora en esta casa de Cornelio, si vosotros creéis en este Cristo, recibiréis el perdón de vuestros pecados, seréis salvos. Y fueron casi, si no las últimas, casi las últimas palabras que Pedro pudo decirles, porque en ese instante descendió el Espíritu Santo sobre el predicador y sobre los oyentes. Y nosotros, con mucho amor y con mucho cuidado a veces, también tenemos que aplicar el Evangelio. Tenemos que empezar hablando de Cristo, sí, pero tenemos que terminar hablándoles a los oyentes. ¿Lo entendéis? Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar principalmente acerca de Cristo, pero luego tenemos que aplicar el mensaje acerca de Cristo a las personas que nos escuchan, para que ellos se den cuenta de que esto va por ellos, tiene que ver con ellos. Ellos también lo necesitan. Predicar el Evangelio no es exactamente igual que dar una conferencia. Tú puedes ser muy erudito y puedes dar una buenísima conferencia, súper interesante, pero predicar el Evangelio no es eso, es otra cosa. Es aplicar el mensaje acerca de Jesús a las personas que necesitan creer en Él para ser salvas. Pero voy a terminar con el punto número 5. Las palabras que Dios usa para salvar a la gente, además de ser lo que ya hemos visto, palabras habladas, palabras humanas, cristocéntricas y aplicadas a los oyentes, son palabras ungidas por el Espíritu Santo. Todo lo que hemos visto hasta ahora está muy bien, ¿verdad? Hay que hablar de Cristo, hay que aplicarlo a la gente, todo eso está muy bien. Pero falta todavía un ingrediente totalmente imprescindible, que si no está, no va a pasar nada, nadie se va a salvar. Porque nosotros, aunque sea con las mejores palabras del mundo, pero nosotros no podemos salvar a nadie. Es obra de Dios. Es obra de Dios. Y si el Espíritu Santo no viene, no acompaña, no unge, no usa nuestras pobres palabras, no va a pasar nada. No vamos a ver gente convertida, como Cornelio y su casa. A veces os preguntáis, hermanos y hermanas, ¿por qué no estamos viendo todo esto hoy día? ¿Por qué aquí en España, no sé, o en Europa, ¿por qué estamos viendo tan pocas conversiones? Esto fue una conversión de toda una familia y los amigos de Cornelio en un solo día, en una sola reunión en su casa. ¿Cuánto quisiéramos ver esto hoy día, no? Que gente viniera a miles a escuchar la palabra de Dios, o en la calle, o en nuestras casas. ¿Y por qué no estamos viendo esto? Dejadme que os sugiera tres razones. Son razones muy obvias. Primero, porque no hablamos. No hablamos a la gente. ¿Cuántas veces cada año hablamos a alguien y le explicamos el mensaje acerca de Jesús? ¿A cuántas personas hablamos? ¿A cuántas personas hemos hablado durante los últimos 10 o 20 años? Es que no hablamos. Si no hablamos, ¿cómo esperamos que la gente se salve? Si Dios usa palabras, nuestras palabras. En segundo lugar, otro fallo es que aunque hablemos, hablamos mal. No hablamos de Cristo, hablamos de nuestra iglesia. Invitamos a la gente a una reunión interesante en nuestra iglesia. Pero sin darnos cuenta, no estamos hablando ya de Cristo, estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de entidades humanas, una iglesia, X. Pero falta lo más importante. Y tenemos que pensar cómo estamos enfocando el mensaje. Pero yo creo que la tercera explicación puede ser, sin duda, la más importante. No estamos viendo al Espíritu Santo caer sobre nosotros y sobre la gente. Ha habido predicadores muy fieles que durante 50 años han predicado acerca de Cristo y no han visto ni una sola conversión. Y no tienen la culpa, pero sin el Espíritu Santo de Dios no hay esperanza. Porque esto es una cosa espiritual, no es una cosa intelectual. Te convenzo con mis brillantes argumentos, no te vas a quedar remedio, tendrás que convertirte, ¿no? Pero no funciona así. porque es una obra en el corazón, en un corazón muerto, espiritualmente muerto. ¿Y quién puede romper ese corazón muerto sino el Espíritu Santo de Dios? Y por lo tanto, tenemos que hablar, sí, tenemos que asegurarnos de hablar mejor, con más fidelidad, hablar más de Cristo y menos de nosotros, pero yo diría que por encima de todo, tenemos que ponernos delante de Dios y clamar a las puertas del cielo. Dios, por favor, derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre la gente, porque sin esa obra del Espíritu de Dios, estamos trabajando en vano. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están nuestras oraciones? Que caiga sobre nosotros y sobre la gente el Espíritu Santo de Dios. Estas son las palabras que Dios usa para llevar a la gente a la salvación. Palabras habladas, palabras humanas, palabras cristocéntricas llenas de Él, palabras aplicadas a los corazones, a las conciencias de la gente, palabras ungidas poderosamente por el Espíritu Santo. Voy terminando. Pero todos nosotros o somos salvos ya o necesitamos ser salvos. No hay nadie que no entre en una de esas dos categorías. O somos salvos, si Dios ya nos ha salvado, o si no, necesitamos ser salvos. Todos entramos en una de estas dos categorías de personas. Si ya somos salvos, nosotros necesitamos hacer lo que hizo Pedro, en caso de Cornelio, para que podamos ser instrumentos humildes en las manos de Dios, quizás para ayudar a otra persona o personas a conocer la verdad y a poner su confianza en el único Salvador que hay. Tenemos que ser como Pedro. Dejarnos usar por el Señor. Pero si todavía no somos salvos, si es tu caso, si todavía estamos buscando, tenemos preguntas, no lo tenemos muy claro, si ese es tu caso, necesitas ponerte en el lugar de Cornelio, aquel soldado romano. Porque él era una buena persona. Él daba limosnas. Él era alguien que oraba o rezaba a su manera, pero todavía no conocía a Jesús personalmente. Por eso el ángel le dijo, Cornelio, haz venir a Pedro y ya verás cómo él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, que aunque seas buena persona y aunque vayas a tu iglesia o no, y aunque tengas tus dioses o no, y aunque des limosnas o no, pero cuando venga ese Pedro y él te hable, ya verás cómo tú vas a ser salvo, Cornelio. Y ese es un mensaje que tú también quizás necesites oír. Podemos ser gente religiosa, generosa, buena gente, ayudando a otros, con muchas buenas cualidades. Todo eso está muy bien. Pero si queremos ser salvos, necesitamos conocer a Jesús y entender la buena noticia acerca de lo que Él hizo por nosotros. Y tienes que ponerte en el lugar de Cornelio y habla con alguien, que alguien te explique el mensaje para que tú también puedas ser salvo. Pero lo que necesitamos todos, creyentes, no creyentes, es que caiga sobre nosotros el Espíritu de Dios, sobre las bocas de los que hablan, sobre los oídos de los que oyen, sobre las mentes y los corazones de todos. Que así sea. Amén.